Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno es que durante una nueva semana estemos acá abriendo la palabra de Dios, buscando en la palabra de Dios el camino a seguir. Recordamos que la palabra de Dios es preciosa y que nos traza el camino a seguir, nos ilumina la senda que Dios quiere que tú y yo podamos seguir. Esta semana en particular estamos estudiando algunos elementos que podríamos comparar con cosas que parecieran que Dios se apasiona en amarnos, en mostrarnos misericordia. Y es que a veces los seres humanos hacemos cosas incomprensibles porque ese apasionamiento nos impulsa a hacerlas. Sin embargo, debemos recordar que Dios es perfecto y es santo. Así que ese apasionamiento divino, por supuesto, no lo lleva a hacer cosas que van en contra de su carácter, de su amor o de su justicia. Sin embargo, lo impulsan a amarnos de una manera profunda, de una manera desinteresada y casi incomprensible, porque si en realidad nosotros analizamos el amor de Dios, muchas veces nos sorprendemos y nos preguntamos cómo Dios puede amarnos tanto. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, oremos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Dios, Padre de toda misericordia, gracias te damos, Señor, en este momento, porque tú nos diriges a un conocimiento más pleno de tu persona a través del estudio de tu palabra. Gracias, buen Dios, por el ejemplo que nos dejó Jesús cuando vivió entre los hombres al manifestar tu amor, tu misericordia y compasión. Acompáñanos, Señor, en esta hora al estudiar esta porción de tu palabra. Te pido una bendición para nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros. Danos la luz y la capacidad que viene de tu Santo Espíritu. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y permite que al estudiar estos temas tan importantes podamos emular la vida y el carácter de Jesús. Te suplicamos todo y te agradecemos por tu bondad en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Listos entonces, hermanos y amigos, para continuar nuestra cobertura de esta, la lección número 4, que nos invita a ver a ese Dios apasionado y compasivo. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos viene del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, donde pregunta el Señor a su pueblo: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Como indiqué en nuestra introducción, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos imágenes que describen la compasión de Dios por nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere al Padre como Padre de misericordias y como Dios de toda consolación en 2 Corintios 1:3. Además, el apóstol explica en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia y que redime a los seres humanos por su gran amor con que nos amó. Por su parte, el Señor Jesús, en varias parábolas, Él utilizó repetidamente términos de emoción visceral y desgarradora para describir la compasión de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18 del 21 en adelante, Jesús, contestando una pregunta muy importante de Pedro, que para su entender el perdón tiene un número para ofrecerlo, y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él quería impresionar a Jesús, tratando de mostrar que iba por encima de la norma establecida por los judíos, que era 3 oportunidades para perdonar a alguien que peque contra mí. Entonces Jesús aprovechó la oportunidad para enseñarle cuál es la ley del perdón. Jesús se lo ilustró a través de una parábola acerca de 2 deudores. El primero le debía a su amo 10,000 talentos, una deuda impagable de parte de este siervo, y por lo tanto tendría que parar en la cárcel con una cadena perpetua. Es ahí donde este siervo se acerca a su amo para pedirle que tuviera misericordia con él, que él eventualmente lo pagaría. Su amo, movido a misericordia, le perdonó la deuda y así no tuvo que ir a la cárcel. Pero al salir de la presencia de su amo, este siervo se encontró con un consiervo suyo que le debía una cifra insignificante comparada con la que él tenía con su amo, e inmediatamente trabó de él y le exigió que le pagara la deuda, de lo contrario lo metería en la cárcel. Así sucedió, y cuando los consiervos de este mal agradecido se enteraron de lo que había hecho, lo mandó a llamar y, enojado, le indicó que él, por no haber tenido misericordia con su consiervo como él la tuvo con él, ahora su perdón había sido cancelado. El principio establecido por Jesús en esta parábola era: si de gracia recibiste perdón, da de gracia. Eso espera nuestro Dios misericordioso que hagamos con los demás. Esto implica entonces que cuando Él tuvo compasión, lo hizo entrañablemente. Muy bien, profesor. Al continuar leyendo los evangelios, ¿qué nos dice Mateo 14, 14 y 23, 37, Marcos 1, 41 y Lucas 7, 13?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, Jesús experimentó la compasión. Y si desde algún punto de vista nosotros queremos analizar las emociones y también el amor y la misericordia que Dios expresa, debemos mirar a Jesús, porque Jesús es 100% Dios, pero también 100% humano. Y podemos aprender mucho acerca de la humanidad de Jesús en cuanto a su compasión, a su amor, a su bondad, a su apego por ayudar a los más necesitados. Dice Mateo 14, 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús, al ver las multitudes muchas veces como ovejas sin pastor, desorientadas, necesitadas. Inmediatamente Jesús experimentaba compasión, pero no solo se quedaba en esa experiencia de compasión, sino que él actuaba en consecuencia. Así que él salía, los sanaba, los bendecía, los ayudaba. Marcos 1:41 nos dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Este hombre le había dicho: si tú quieres, puedes sanarme. Por supuesto, él estaba en una condición deplorable, en una de las condiciones más tristes que podían estar las personas en ese tiempo. Y en la actualidad, aunque muchas enfermedades están controladas, pues simplemente el tener que padecer una enfermedad que te excluya de la sociedad es algo triste. Así que Jesús sintió misericordia de él, compasión de él. Así que extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Lucas 7:13 nos dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. En este caso vemos a Jesús mostrando de nuevo esa característica compasión. Esta mujer era la viuda de Naín. Había perdido todo lo que tenía. Era su único hijo y había muerto y estaba desesperada. Pero Jesús se compadeció de ella. De nuevo, la compasión de Jesús delante del necesitado se hace manifiesta muchas, pero muchas veces en todo el Nuevo Testamento.
Correcto, profesor, gracias. Así que definitivamente que Jesús en muchas instancias mostró su compasión y misericordia hacia los pecadores dolientes. Y por supuesto, cuando él perdonaba los pecados de las personas, como fue el caso de María Magdalena. Hemos podido corroborar entonces que Jesús tuvo misericordia cuando tocó a aquel leproso que le suplicó lo librara de su enfermedad. Es impresionante, además, que Jesús, al pasar con sus discípulos cerca de un cortejo fúnebre, él detuvo la procesión allá en el poblado de Naín porque se compadeció de aquella madre viuda que había perdido a su hijo. Recordamos además que en cierta ocasión se compadeció de una gran multitud de más de 10,000 personas que necesitaban alimento. Y ya conocemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y no solamente esta multitud, sino que en otra ocasión también alimentó a 4,000 personas. Definitivamente que cuando Jesús veía la necesidad del ser humano, esto lo conmovía y por eso extendía su misericordia a las personas, ya fuese a nivel individual o colectivo. Por ejemplo, los evangelios nos dicen que Jesús pasaba por las aldeas allá en Israel y sanaba a todos los afligidos del diablo. Veamos lo que nos dice Marcos 6:56. Y dondequiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. En fin, hermanos y amigos, el Nuevo Testamento describe la compasión de Jesús, como indicamos anteriormente, empleando el lenguaje visceral de las partes internas del cuerpo que se conmueven en respuesta a ciertas emociones. Para decirlo con más precisión, Jesús fue corporal y emocionalmente conmovido a causa de la profunda compasión y el amor que sentía por las personas. Sí, otra vez esto va en paralelo o compatible con la descripción que hace el Antiguo Testamento de la profunda compasión que Dios muestra y siente por su pueblo. Profesor Valera, ¿cuál sería la mayor prueba de la compasión de Jesús, como lo indica Pablo en Efesios 5, verso 2?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo, en este capítulo 5, quiere trazar una ruta de cómo imitar a Jesús, de cómo imitar a Dios. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Pero ahora Pablo viene a establecer las bases que nos deben motivar a imitar a Dios, porque Dios es un ser todopoderoso y muchos quisieran tener poder, capacidad para poder realizar cosas extraordinarias. Sin embargo, el punto en el cual Pablo quiere que seamos imitadores de Dios es el siguiente. Dice, andad en amor. Tenemos que imitar a Dios en su forma de amar. Y ahora Pablo expresa cuál es la base de ese amor. Dice, como también Cristo nos amó. Es decir, Pablo está haciendo un énfasis en la manera como Jesús amó a cada ser humano, ama a la humanidad entera. Dice que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor de Cristo por la humanidad se hace patente en su entrega desinteresada. Él dejó su trono en el cielo. Él dejó la comodidad de su gloria en el cielo para venir a este mundo, a humanarse, a sufrir, a ser abofeteado, a de muchas maneras ser despreciado, incomprendido, y finalmente a morir una ignominiosa muerte en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna. Jesús vino a traernos esperanza. Estábamos perdidos, alienados de Dios, separados, sin un rumbo claro en este mundo, como dice Pablo, sin Dios en el mundo, pero Jesús vino y aún estando nosotros en esta condición tan terrible, desesperada, Jesús murió, se entregó a sí mismo para que nosotros podamos tener esperanza. Y se volvió una ofrenda, un sacrificio vivo en olor fragante. Ese es el punto en el que debemos imitar a Dios, imitar a Jesús, ser capaces de sacrificarnos por amor, de darlo todo al prójimo, sabiendo que Dios nos amó a nosotros primero.
Indudablemente que es así, profesor. La mayor demostración de ese Dios compasivo lo demostró allá en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida por toda la humanidad. Es por eso entonces que, como una extensión de su amor misericordioso y compasivo, Dios nos exhorta a ser y a actuar como Él. Sí, debemos ser compasivos y considerados con quienes nos rodean y que como iglesia tengamos el propósito de velar activamente por el bienestar de nuestros prójimos. Así estaremos imitando ese gran principio del amor de Dios en nuestras vidas a pesar de que somos pecadores. El apóstol Pablo reitera esta gran verdad en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, donde él afirma: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos y amigos, si ese ha sido el trato de Dios con todo ser humano, para que tengamos la oportunidad de perdón y salvación, nuestro Padre Celestial espera que nosotros también correspondamos con ese mismo amor y disposición de perdonar a nuestros semejantes. Ante eso, solamente podemos decir que así nos ayude nuestro Dios. Finalmente, profesor Valera, ¿en cuántos escenarios podemos poner en práctica ese amor compasivo del Señor, pensando primeramente, por ejemplo, en el hogar, en la iglesia, como también en nuestra comunidad y en la sociedad en general?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios, que es misericordioso con nosotros, nos coloca en lugares donde nosotros podamos ejercer, experimentar y desarrollar el amor de Dios en nuestros corazones. O como alguien podría decir, reflejar hacia otros el amor que Dios nos ha dado. Efectivamente, el hogar es un lugar donde primordialmente debemos manifestar ese amor. Tenemos esposa, hijos, otros parientes que de muchas maneras podemos expresar hacia ellos amor, comprensión, estar dispuestos a servirlos, a darle de nosotros lo mejor. Y es un lugar donde definitivamente el Señor quiere que nosotros podamos expresar. Los maridos, dijo Pablo, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que la muestra máxima, suprema del amor es la entrega y el sacrificio que podemos expresar en primer lugar en nuestros hogares. Pero no es exclusivo del hogar. Tenemos que reflejar el amor de Dios en el trabajo, en ese lugar donde pasamos a veces 8, 12, 16 horas del día, pues manifestar hacia nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes y también nuestros subordinados el amor de Dios, ejerciendo un liderazgo de servicio, ejerciendo un trabajo colaborativo, humilde y siempre dispuesto a ayudar, a crear valor, hacer que la vida de las demás personas pueda ser más grata, más agradable. Pero tenemos también la escuela, el día a día, ir al correo a buscar una carta, de qué manera reaccionamos muchas veces a los errores de las demás personas o lo que nosotros pensamos que es el error de alguien y tenemos una respuesta áspera, pues debemos poner en nuestras emociones, nuestros sentimientos en las manos de Dios para poder reaccionar con amor, para poder reaccionar siempre de manera empática, como Jesús lo hubiese hecho. Es un desafío, muchas veces es fácil hablar de reflejar el amor de Dios, Pero en el día a día tenemos desafíos donde tenemos que realmente ponernos en las manos de Dios para poder convertirnos en agentes de cambio, dispuestos a traer amor y compasión a los demás.
Sí, gracias, profesor. Es correcto entonces, hermanos y amigos, que en primer lugar el hogar debe ser ese primer laboratorio donde mostremos el amor y la compasión de Dios con los miembros del círculo familiar. Así también, al comulgar con los demás hermanos en nuestras iglesias, es una excelente oportunidad para poner en práctica y mostrar esas mismas cualidades que como hijos de Dios creados a su imagen podemos emular. De ahí entonces es que podemos extender ese brazo de amor de Dios en nuestra comunidad y en la sociedad en general. Ojalá y cada hijo de Dios podamos manifestar esa misma misericordia, compasión y amor hacia los demás. Muy bien, y de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para hoy martes del subtema titulado La compasión de Jesús. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para que estudiemos juntos el subtema Un Dios celoso. Les esperamos. Y ahora, al separarnos, solicito por favor al profesor Valera que tenga la bondad de dirigirnos en una palabra de oración.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Reproduce, Señor, en nuestro corazón ese amor con el que nos has amado. Y permítenos, Señor, ser agentes de cambio que muestren y reflejen cabalmente tu amor hacia aquellas personas que nos rodean. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.